800-124-000 o en easy.mx. Aplica política de uso justo respecto a la velocidad de transmisión de datos y consumos de telefonía. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico.
Aprendiendo a plantar.
El galán de día es un arbusto que tiene origen en Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Puede alcanzar una altura de 2 metros con tallos muy ramificados y sus flores aparecen en la parte superior del arbusto. Se da en zonas cálidas y lluviosas. Se usa para adornar jardines en climas semihúmedos.
Porque todas las opiniones importan. Leonardo Curcio en Fórmula cumple un año más abriendo la conversación.
Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el lunes 9 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con las y los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Porque se alborotan los zopilotes. Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo a la jefa de gobierno, que es una mujer íntegra, honesta.
Reiteramos nuestro apoyo a todas las personas lesionadas, a la familia del lamentable fallecimiento.
Es Claudia la culpable de lo ocurrido en la línea 3 y no vamos a descansar hasta que se haga justicia.
De inmediato se activaron los protocolos de seguridad del metro y se dio aviso a los servicios de emergencia.
La campaña anticipada de Claudia Sheinbaum Pardo está cobrando vidas.
Tiene que asumir la responsabilidad de no haberle dado dinero al mantenimiento del metro.
Aclaro que el presupuesto del metro no solo no se ha reducido, sino que se ha aumentado.
Estoy aquí sobre los vagones, mi jefe. La conductora informó a los usuarios que efectivamente hubo choque.
Téngannos confianza. La Fiscalía General de Justicia se encuentra en alerta para encontrar la verdad.
Se hizo la revisión y evaluación de los daños, además de que se aseguraron las cajas negras del tren impactado.
Fue un buen encuentro. Platicamos sobre temas. Él está muy contento de visitar México.
Desde luego, reconocer todo lo que se ha avanzado en América del Norte, no solo por lo que van ustedes a ver ahora en la cumbre, sino porque se han resuelto problemas que tenían años que parecían imposibles.
Mr. Biden and Mr. Trudeau, welcome to Fentanyl Land. I'm Gilberto Lozano. I am a leader of the citizen movement in Mexico, Frena, Frente Nacional, against this dictatorship.
La Fiscalía de Jalisco tiene información precisa que el autor intelectual del asesinato del exgobernador fue Saúl Alejandro N., alias El Chopa. La Fiscalía cuenta con datos firmes que le permiten determinar el posible móvil del asesinato.
Estuve por la mañana con mi amigo el gobernador Miguel Riquelme. Quiero informarles que le presenté mi renuncia porque he tomado la firme decisión de buscar la candidatura a la gobernatura de Coahuila.
Ya se tiene preparado el arranque de esta precampaña que será en Toluca el próximo sábado 14.
¡Le están pegando! ¡Están pegando! ¡Avísela aquí! ¡Estoy en la polar, por favor! ¡Toño murió!
Saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Hoy me encuentro a las afueras del restaurante La Polar. Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas.
Como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas.
Bueno, pues la música que correrá a cargo este inicio de semana es la de Rihanna. Lanza colección de ropa inspirada en el Super Bowl. Será parte esencial en unas cuantas semanas, no muchas, que más de 4 no correrán, para que estemos atendiendo la pues super gran final del fútbol americano, el Super Tazón. Y bueno, pues Umbrella seguramente estará. Ahorita estamos escuchando Diamonds, Love on the Brain y tantas cosas que puede presentar Rihanna en su espectáculo, pero hoy la tenemos y la traemos con el pretexto de que sacara una línea de ropa. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información que está generando en torno a la línea 3 del metro. Vamos a ver pues toda la situación que ocurrió el fin de semana, qué está sucediendo con las personas lesionadas. Por supuesto, lo vamos a detener en la visita de Justin Trudeau, de Joe Biden, la reunión, la cumbre de líderes de América del Norte. Hablaremos también de eso. Estaremos deteniéndonos en todo lo que está ocurriendo con esta agenda muy particular. También hablaremos de lo que ocurrió en la Polar, un hecho muy lamentable. Hay videos que dan, híjole, mucho coraje. Vamos a la pausa.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país, inicia la semana, vaya manera de iniciar el año, toda la información que se ha estado generando desde el primer minuto de este 2023, y bueno, pues hoy inicia, muy fiel a su estilo de comienzo del 2023, pues mucha información en el sentido de la reunión, esta cumbre de líderes de América del Norte. El día de ayer el presidente Joe Biden aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pasada las 7 de la noche, un trayecto desde aquel punto hasta su hotel sede en la colonia de Polanco, en la capital de la República Mexicana, trayecto que le tomó más de 1 hora con 10 minutos aproximadamente, un convoy numerosísimo de vehículos del servicio secreto, autoridades mexicanas, Guardia Nacional, policía, imagino que gente que trabajó en el Estado Mayor Presidencial y que hoy pues hace también de logística en este tipo de eventos para cubrir y para cumplir con los protocolos. Y bueno, pues hoy ya comienzan estas actividades. Ha habido muchas, muchas actividades de la propia Jill Biden, la esposa de Joe Biden, que llegó ayer. Ella llegó en un vuelo, además, aparte, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ha tenido actividades desde el día de ayer. Fue recibida por la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller. Y ahorita el presidente ya se encuentra, Joe Biden se encuentra en el Palacio Nacional. Hay un movimiento muy importante en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchos cortes viales. El presidente Trudeau aterrizó hoy alrededor de las 2:33 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un trayecto importante en el tema, en todo el camino que tuvo que recorrer, y en ese sentido ya está en este momento en su hotel en Polanco, ajustando agenda para después trasladarse hasta el Centro Histórico. Vamos contigo, Sara Pablo, tú tienes todos los pormenores de lo que ha ocurrido hoy desde muy tempranito. El presidente ha estado muy activo, recibió incluso al propio Justin Trudeau junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, ya regresó a Palacio Nacional, ya recibió a Joe Biden, comienza la reunión bilateral. Sara, te abrazo, te saludo, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Salón Embajadores de Palacio Nacional, este salón en tonos color verde. Pues estamos aquí ya a la espera de que inicie esta reunión bilateral entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden. Estamos aquí ya a la espera. Están sus respectivas comitivas por parte del gobierno de Estados Unidos. Está, entre otros, Anthony Blinken, secretario de Estado, Gina Raimondo, secretaria de Comercio, también Alejandro Mayorkas, que en estos momentos conversa con algunos de los funcionarios de nuestro país. Decirte que, bueno, pues ya fue la ceremonia de bienvenida en el patio de honor de Palacio Nacional, y de manera pues fuera de agenda, digamos, fuera de programa, porque en ningún lado de los programas que se nos entregaron venía contemplado así. En esta ceremonia de bienvenida, pues hicieron uso de la palabra las esposas de los presidentes Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden, en un mensaje denominado México y Estados Unidos de América a lo largo de 2 siglos de amistad y colaboración. Y bueno, pues decirte que en este mensaje llamó la atención que, bueno, pues fue un mensaje prácticamente conjunto, un mensaje en el que hablan de cuestiones como la educación, las libertades, la familia, el combate a la pobreza, el respeto y el del amor, y bueno, pues principios dicen que son base, por supuesto, de esta relación bilateral. Decirte que bueno, pues ahora estamos a la espera de que inicie este encuentro bilateral. Ya el presidente López Obrador, después de esta recepción oficial en el patio de honor donde se escucharon los himnos de ambos países, hubo una foto oficial. Después ellos se trasladaron al despacho del presidente, donde hubo una breve conversación y también una fotografía entre los presidentes y sus esposas también. Ya hasta ahí concluyen esta agenda con sus esposas, y después un saludo privado ya entre los mandatarios en el Salón Hispanoamericano, para que ya en un momento más lleguen a este Salón Embajadores, donde bueno, pues están las comitivas. Veíamos que bueno, pues de un lado de esta mesa rectangular larga se encontraban los funcionarios de México, y del otro lado los funcionarios de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, pues ya ahora vemos que están prácticamente conversando John Kerry, el enviado presidencial para el clima, está ahora con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Está también Alfonso Romo en esta reunión bilateral. Recordemos que él pues es como una especie de enlace con el sector empresarial, un enlace que bueno, pues de manera honorífica, porque propiamente no forma parte de la nómina del gobierno federal. Él está platicando con el secretario Mayorkas en este momento, y bueno, pues todos a la espera de que lleguen ya los mandatarios para esta reunión que ya adelantaban por la mañana. Pues los temas: migración, por supuesto, seguridad, el tema del fentanilo que tanto importa a las autoridades de Estados Unidos, pues serían los asuntos más importantes, así como la competitividad y estas disputas pues también que se han visto en el marco del T-MEC en temas como el sector eléctrico, Jaime. Después de esto, bueno, pues vendrá ya la cena por la noche con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
Ya incorporándose a esta reunión. Gracias, Sara. Vamos a regresar contigo en unos minutos para que nos comentes los pormenores de esto que está sucediendo directamente desde Palacio Nacional. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Y qué dimensión tiene esta reunión? Primero la bilateral, segundo la trilateral. Lila Baird, ella es experta en temas y en asuntos internacionales. Ella despacha directamente desde Washington. Lila, te abrazo y te deseo un extraordinario 2023. ¿Qué le está viendo el gobierno norteamericano a esta reunión? ¿Qué dimensionas tú de lo que puede suceder estos días de reunión de la cumbre de líderes de América del Norte? Lila, te abrazo. Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Igual te mando un abrazo de regreso y muy feliz año. Pues mira, estuve en varias reuniones de alto nivel esta semana en la antesala de esta cumbre de líderes de América del Norte, y el gobierno de Estados Unidos resaltó 5 temas principales o fundamentales que va a tratar con sus 2 contrapartes. La primera es la competitividad estratégica de América del Norte, que abarca todo el tema de nearshoring, el tema de fortalecer la cadena de suministros regionales, regresar el centro de producción a la región. Aquí también se incluye el tema de cómo hacer o crear una fuerza laboral con las necesidades o las habilidades necesarias, más bien, para poder integrarse a las cadenas de suministro. El segundo tema es el cambio climático, la migración, la salud y finalmente la seguridad regional. Claro, cada tema trae prioridades del gobierno de Estados Unidos que tendrá que discutir con los gobiernos de Canadá y México, pero estos son los 5 temas que resaltaron los funcionarios de la Casa Blanca y que me parece van a estar sobre la mesa el día de mañana.
El tema que tiene que ver también, uno muy sensible, que lo enumeras entre esto, lo que está sucediendo con el fentanilo, lo que está sucediendo en temas de migración. ¿Ahí cómo debe de atenderse una situación con estas características, Lila?
Sí, bueno, primero que nada, esta cumbre es de carácter trilateral. Sin embargo, se van a realizar reuniones bilaterales, y es en ellas donde creo que México y Estados Unidos podrán abordar los resultados, los ejes centrales del marco bicentenario que reemplazó a la iniciativa Mérida. Evidentemente, para el presidente Joe Biden, la producción y la distribución del fentanilo por parte de organizaciones criminales de México pues supone una crisis de salud pública en Estados Unidos. Más de 110,000 muertes por sobredosis el año pasado, 70% de ellas debido a sobredosis de fentanilo. para México, lo ha dicho ya el canciller Marcelo Ebrard, incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, el tráfico ilegal, ¿no?, de armas provenientes de Estados Unidos hacia México y cómo eso ha causado pues altos índices de violencia en nuestro país. Esos son los dos rubros más importantes. Pero hay un tercer tema que me parece que sí puede integrarse Canadá y que es sumamente importante para el futuro de América del Norte en materia de seguridad, y esta es la ciberseguridad, Jaime. México se puede convertir en el eslabón más débil de la región si no adopta las medidas necesarias para tener una política de ciberseguridad fortalecida, contundente, después de este hackeo que ocurrió en la Sedena por parte del grupo Guacamaya, aparte de que tiene, pues, no tiene las herramientas necesarias, ¿no?, para frenar hackeos y ciberataques en el futuro. Creo que esto va a ser uno de los temas principales en cuanto a lo que se considera seguridad regional.
Y en ese sentido, en la relación trilateral, las declaraciones de Trudeau a Reuters, que van a intentar, bueno, no sé si resolver, convencer al presidente López Obrador en torno al tema energético, estos paneles, y que se respeten las reglas del T-MEC, Lila.
Sí, también lo resaltó el consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, Jake Sullivan, que dijo que se va a discutir con México cómo va procediendo o avanzando el tema de la disputa comercial que inició Estados Unidos, a la cual se sumó Canadá por las reformas en el sector energético que ha aprobado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente violan varios capítulos del Tratado de Libre Comercio con sus dos socios. Ahora, ahorita se encuentran en un periodo de consultas, se extendieron porque no han llegado a una solución, y me parece que esta semana va a ser crítica, porque si Canadá y Estados Unidos perciben que México no está resolviendo sus quejas, pues esto se puede convertir en un panel que puede tener consecuencias enormes para la economía mexicana.
Híjole, pues qué cosa. Lila, ojalá el miércoles nos regales otros minutos ya que tengamos pues más contenido y por supuesto más contexto de lo que se está platicando, de lo que trasciende, de lo que comunican oficialmente, de lo que todo sucede en una reunión con esas características. ¿Te parece?
Cuenta con ello, Jaime, siempre es un honor.
Gracias, Lila Bed. Ella es experta en asuntos internacionales, muy, muy conocedora del tema México-Estados Unidos allá directamente en Washington. Feliz año, Lila. Gracias por estos minutos. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con más información en el sentido de lo que puede ocurrir en esta reunión trilateral México-Estados Unidos y Canadá. El tema agroalimentario es fundamental en momentos tan complejos económicos y de incertidumbre mundial. Ahí también hay una oportunidad importante. La pausa es breve. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, una de las grandes canciones con la que prácticamente salta la fama Rihanna. Hoy estamos recuperando parte de su historia musical, ya que, bueno, pues además de que va a encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl en febrero, en unas cuantas semanas, con éxitos pues como el que estamos escuchando, ha lanzado una colección de ropa que está inspirada netamente en el Super Bowl número 52. Así que bueno, pues vamos a tenerle más información y por supuesto más música de Rihanna esta tarde de lunes, inicio de semana. Cinco de la tarde, 24 minutos. Voy contigo, Oscar Zúñiga. Hace pues, prácticamente unas horas aterrizó Justin Trudeau en un Airbus de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Aterrizó también en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya lleva, pues, ¿qué? 5 mandatarios el Aeropuerto Felipe Ángeles, al presidente Lasso de Ecuador, al presidente Petro de Colombia, al presidente Boric de Chile, ayer al presidente Biden de los Estados Unidos, y hoy se cierra esta quinteta con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Un operativo no tan numeroso, sí, impresionante, ciertamente son operativos muy impresionantes los que atienden este tipo de ejercicios para cuando pues van por toda la delegación, en este caso de Canadá, muchas camionetas, muchas patrullas, muchas motocicletas, medios de comunicación también recorriendo, donde tú te encontrabas también, mi querido Oscar, ¿qué nos puedes comentar? Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, y proveniente de Ottawa, Canadá, este lunes aterrizó a las 14:28 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el avión que trajo a México el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien participará este martes en la cumbre de líderes de América del Norte. El primer ministro canadiense fue recibido por el presidente López Obrador, además del canciller Marcelo Ebrard y del embajador de Canadá en México, Graeme Clark, al pie de la escalerilla del avión del gobierno canadiense. Luego de un breve saludo y de una foto oficial entre el premier canadiense y su esposa Sophie Gregory, así como del mandatario mexicano y su esposa Beatriz Gutiérrez, cada quien se fue por su lado con sus respectivas comitivas. El presidente mexicano regresó a Palacio Nacional para la reunión bilateral con el presidente Biden, mientras que Justin Trudeau acudió al Club de Industriales para sostener una reunión con empresarios mexicanos y canadienses, además de que es muy probable de que se quede hospedado en ese hotel. Cabe señalar, Jaime, que es de martes, los tres líderes de América del Norte se reunirán en Palacio Nacional con la denominada Cumbre de Amigos para dialogar sobre distintos temas y fortalecer las economías, crear buenos puestos de trabajo y construir un futuro mejor para las personas que viven en toda la región de Norteamérica. El miércoles, el primer ministro canadiense sostendrá un encuentro bilateral con el presidente López Obrador para dialogar abiertamente sobre el estado que guarda las relaciones entre ambas naciones. Ahí ven el reporte.
Gracias. Hubo también conflicto con la llegada de tantos vehículos, motociclistas. Hubo un desorden, cierto desorden a la llegada a este hotel del primer ministro Justin Trudeau en la zona de Polanco. La zona de Polanco hoy está intratable. Estos días hay cortes a la circulación. Es, yo creo que la zona más cuidada del mundo esta tarde, desde ayer por la tarde-noche y a lo largo de estos días hasta el próximo miércoles así será. Y bueno, pues hubo ahí una desorganización, por decirlo menos, cuando Justin Trudeau intentaba llegar, pues hay también vallas que están impidiendo el paso, hay otras guardias que están impidiendo o que están cuidando también la seguridad de Joe Biden, y ahí hubo como una especie de poca comunicación, mi querido Oscar.
Exactamente, hubo un conflicto bastante importante precisamente en la zona de Campos Elíseos, sobre todo por la llegada precisamente del mandatario canadiense. Sobre todo, también cabe señalar, Jaime, que el mandatario estadounidense Joe Biden se encuentra también ahí en ese hotel, en esa zona, y bueno, pues también fue la salida del mandatario estadounidense para irse a reunir con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, y bueno, pues se provocó ahí un caos muy importante. Sin embargo, bueno, pues se recomienda a las personas que nada tienen que hacer por esa zona de Polanco, que mejor no se acerquen por ahí, Jaime.
Sí, mejor evítelo si es posible. Gracias, Oscar, cuídate. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra el doctor Alejandro Villamar. Él es el colaborador de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Doctor, qué gusto saludarle. Feliz inicio del 2023. Muy buenas tardes.
Igualmente para ustedes. ¿Qué tal?
¿Cómo podemos potenciar una reunión con ese nivel de fortalezas en cuestión comercial, lo que significa pues este bloque México, Estados Unidos, Canadá, en medio de tanta incertidumbre global, lo que ha ocurrido con la inflación, el producto agroalimentario, todo lo que sucede desde el campo? México es una potencia. ¿Cómo podemos centrar las prioridades en una reunión con esta calidad y, por supuesto, con este nivel de importancia, doctor?
Yo creo que los gobiernos son conscientes de que hay problemas, obviamente, cuando no ha habido problemas. La cuestión está ahora en qué arreglos se puede llegar y son necesarios para avanzar en temas que han estado un poco olvidados o temas que han sido relegados por razones o intereses particulares.
Sí.
Y una de las cosas más importantes ahora, como ustedes saben, es el problema de el problema comercial, pero está resuelto en gran medida por el propio T-MEC. Uh-huh. El otro tema es el de la migración. Pero uno de los temas centrales que han creado un ambiente incluso difícil ha sido el de reconocer la necesidad de tomar medidas de soberanía alimentaria de nuestros países. Es decir,
¿y ese en qué sentido debe tener o cómo se debe trabajar?
No basta tener libre comercio. El libre comercio per se no va a resolver el problema del abasto alimentario en el mundo.
Ajá.
El que tenga, que compre, y el que no tenga, simplemente que se aguante. Entonces tiene que plantearse los temas desde otro ángulo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los países en materia de cooperación para poder abordar los grandes temas de abasto?
Uh-huh.
Pero ya no se trata nada más de volúmenes o precios, sino de responder también a criterios muy importantes, como el que hace un mes y fracción en propio Montreal se llevó a cabo, que fue la cumbre.
Claro.
De biodiversidad, y tiene que ver eso. La producción agrícola,
uh-huh,
tiene que responder también a criterios de seguridad en la biodiversidad.
No, sí, doctor, estamos platicando con el doctor Alejandro Villamar, colaborador de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Y en ese sentido, nos quedan solamente 2 minutos, doctor. ¿Qué pasa con el tema del maíz transgénico? ¿Qué pasa con el tema del glifosato? ¿Cómo se deben abordar esos temas?
Se deben de abordar, pero ya se abordaron también. En el caso de Canadá y México, ese no es el problema. El problema es las empresas transnacionales gringas, que son las que presionan a México para que se olvide de sus compromisos de biodiversidad y salud de la población. Entonces, ese es el problema con eso. Pero los canadienses están totalmente de acuerdo con México en no dejarse presionar por las transnacionales. Es decir, los intereses comerciales no pueden estar por encima de la salud y la, uh-huh, seguridad del planeta.
Claro.
¿Ah? Y eso ya se estableció en la reunión, repito, de hace un mes en Montreal. Lo que pasa es que parece que firman con una mano y borran con el codo los gringos. Y en particular, no todos los gringos, sino las empresas, las poderosísimas empresas transnacionales.
Y es una alternativa entonces y una oportunidad de poner las cosas claras en un tema que es tan sensible como lo que usted señala,
claro,
lo que tiene que ver con el tema del maíz. Pues doctor, vamos a ver qué resulta de una reunión con ese nivel de importancia, la más alta que puede existir en un bloque comercial como el que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, con temas tan sensibles, sí, como el glifosato, pero también con temas tan sensibles como lo es el maíz transgénico. Doctor Alejandro Villamar, colaborador de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, muchas gracias, que esté muy bien, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial. Vamos a regresar con más información y vamos a detenernos en la agenda que ha estado pues alrededor de la esposa del presidente de Estados Unidos, Jill Biden. Hoy estuvo en una especie de evento de lectura en el Palacio Nacional. Estuvo reunido con deportistas jóvenes y también estuvo reunido con empresarias, mujeres. ¿Qué están haciendo en México? ¿Qué están o cómo están apoyando a sus comunidades emprendedoras? Hablaremos de eso. Y también, por supuesto, entraremos de lleno a todo lo que ocurrió en la línea 3 del metro. ¿Qué pasa con el mantenimiento? ¿Qué pasa con esto? Vamos a regresar con eso y mucho más después de la pausa.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Ya le decíamos que la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, también se encuentra en nuestro país. Llegó el día de ayer de manera separada, llegó diferente en un vuelo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí tuvo ya varias actividades con la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron a la Basílica de Guadalupe y han tenido otro grupo de actividades y interesante lo que ha ocurrido con la primera dama norteamericana. Me llama mucho la atención esta, la reunión que sostuvo con mujeres empresarias que han recibido apoyo del gobierno de México a través de capacitación que les está permitiendo, pues sí, conocer ciertamente las ventajas que existe alrededor del libre comercio, del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, cómo potenciarlo. Hay una oportunidad enorme, y esto nos lo pueden decir las grandes empresas que se unen a las cadenas de valor y que, bueno, pues tienen una presencia muy robusta en el mercado norteamericano, el más importante a nivel global, y nosotros teniéndolo al ladito y no aprovechándolo, pues sí se hace un sinsentido no tener ese tipo de acuerdos y no darles el real realce o la importancia sobre esta materia comercial. En esta reunión al menos participaron 30 mexicanas. Ahí la esposa del presidente reconoció la labor de las empresarias y, ojo, de las emprendedoras con esta creación de nuevos negocios y de la creatividad, y sobre todo destacó la innovación. Me da mucho gusto saludar a Sofía Suárez Somoano. Ella es directora de la marca Sofía Suárez Antidumentari. Ella es artista y diseñadora textil. Ella es becaria por la Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos por el programa de emprendimiento Academy of Women Entrepreneurs, a quien saludo y abrazo. ¿Cómo estás, Sofía? ¡Feliz año!
Hola, estimado Jaime. Buenas tardes. Feliz año. Te agradezco mucho.
Oye, ¿cómo te fue? A ver, cuéntanos tu experiencia de reunirte pues con la esposa del hombre pues que maneja los destinos del país más poderoso del planeta, que es Joe Biden. ¿Cómo te fue?
Uy, realmente fue un sueño hecho realidad para mí, para todas las compañeras. Yo creo que en lo personal, y justamente hoy compartíamos impresiones de pequeñas conexiones o ideas que teníamos en el pasado, pero nunca imaginamos vivir como algo tan extraordinario. En mi caso fue haber leído el año pasado un libro de la otra ex primer dama, que fue Michelle Obama, y uh-huh. En ella pues platica también sobre la primera dama Jill Biden. Ella fue también vicepresidenta, la doctora Biden, y era como empezar a conocer de ella, y bueno, ahora que la conocí, fue como un sueño que no tenía yo planeado, y bueno, fue un gran acontecimiento.
¿Te sientes afortunada, Sofía?
Sí, me siento muy afortunada, muy feliz y muy agradecida con el gobierno de los Estados Unidos, con la beca que nos ofrecen, como bien tú decías, sobre el emprendimiento, el apoyo que hay de parte del gobierno de los Estados Unidos a las mujeres emprendedoras que creen en nosotros, y eso para mí fue un honor.
¿Y cómo recibiste la invitación? ¿Cómo se dio todo el contexto?
Muy bien, Jaime, pues te cuento que AWE es un programa por parte de la Casa Blanca, es una iniciativa que se hizo hace un par de años. Yo correspondo a la generación 2021, y ellos nos han dado una serie de capacitaciones. Estudié un diplomado por parte de la Thunderbird University of Arizona, que es sobre administración. Es un diplomado especializado para las mujeres emprendedoras. Y estas iniciativas se hicieron para creer, fomentar, impulsar el gran trabajo que hacemos las mujeres, no solamente en nuestra casa, sino también como motores de la sociedad. Y como me invitaron, bueno, ellos nos dan un continuo seguimiento, nos dan un seguimiento de lo que hacemos, las actividades que realizamos en el año, nuestras capacitaciones. votaciones continuas, nuestras participaciones, y eligieron a un grupo de las emprendedoras y empresarias más destacadas de cada generación, y nos han pedido, pues, nos han hecho el honor de invitarnos, claro. Cada una, pues, destacada en su diferente área. Hoy conocí a mujeres extraordinarias, no solamente en el área del emprendimiento, sino también mujeres líderes y jóvenes, sobre todo, muchas mujeres jóvenes que
eso es,
están en el área de las ciencias y las matemáticas.
Eso hay que destacarlo, ¿no, Sofía? Mujeres, jóvenes, emprendedoras que apuestan por su país. Qué interesante. ¿Y el contexto en el que se da? ¿Cuál es la dinámica? ¿Habla Jill Biden? ¿Ustedes, hay una retroalimentación? ¿Toman la palabra? ¿Cómo se da esto?
Claro, bueno, pues nos estuvimos reuniendo. Cada grupo, cada mujer que llegó el día de hoy tenía asignado a un grupo por su campo. Uh-huh. Y había de arte, por ejemplo, había de emprendimiento, había de ciencia, tecnología, matemáticas. También tienen muchos programas que apoyan a ese campo, haciendo también proyectos en Estados Unidos. Y bueno, la doctora Biden entró, se presentó, tuvo unas palabras muy emotivas también para nosotras. Nos llamó mujeres líderes y que a la vez íbamos a liderar a otras mujeres. Y después pasó a cada una de nosotras al grupo a escucharse de primera mano nuestras historias un poquito, porque éramos como 35 mujeres de todas estas áreas que te platico, y uh-huh. Nos ha dedicado tiempo para escucharnos. Hubo muchas risas también. Ella es una persona muy cálida, muy humana, y ella lo expresa a través de su afecto con las manos, con su mirada, y nos ha hecho sentir muy cómodas. Y bueno, ha sido esa mecánica en los demás grupos. Fuimos otros tres grupos además del mío. Comenzó con el mío y pues como que estábamos bastante emocionadas porque iba a pasar, pero creo que todo salió muy bonito.
Qué bueno, te escucho muy contenta. Yo creo que este encuentro seguramente marcará tu vida y lo marcará para bien, en un sentido positivo para tu empresa y para lo que tú estás realizando. Rápidamente, ¿tú a qué te dedicas, Sofía? ¿Qué es lo que haces particularmente?
Con mucho gusto. Bueno, yo desde muy pequeña amo el arte. Estudié ballet desde los 4 a los 26 años. En mi tiempo libre, mi fin de semana era pintar, escribir poemas. Entonces, todo el tiempo estuve pensando qué hacer con el arte. Pues pasan los años, estudié la carrera de comunicación y después hice una especialidad en artes de diseño textil. Y bueno, aprendí diferentes formas de expresar el arte en diferentes accesorios, estampados de tela. En 2019 fui a la Feria de Primer Visión en París, que es la feria de diseño textil más importante del mundo, y fui el primer estudio mexicano en asistir a esta feria. Y lo que hago es hacer del arte una forma de vida a través de prendas que cuentan una historia, con mis pinturas, con mis poemas. Hago diseños para la casa, como velas, que ahora en temporada navideña se ha gustado mucho, que tienen mis pinturas, todas tienen una intención, las cajas las diseño con mis pinturas. He hecho cosmetiqueras, playeras, diseños de ropa, incluso también alguna. Marina de Tavira, la actriz nominada a Roma, ha usado una de mis blusas, y un sinfín de personas que han apoyado este proyecto que ya tiene 6 años, y mi obra pictórica también se encuentra con diferentes coleccionistas alrededor del mundo. Y uh-huh. Bueno, esa es mi marca, Sofía Suárez Art Indumentary. Es un concepto que registré en 2016 y es el arte en la indumentaria y el arte.
Pues felicidades, Sofía. Felicidades por tu trabajo, felicidades por lo que generas, felicidades porque eres bien aventada, y hoy también te felicito porque seguramente ya hay una Sofía que entró a esa reunión con la primera dama de Estados Unidos, y hay una Sofía que salió y que está hablando con nosotros ahorita, y esa Sofía es la que queremos seguir viendo. Sofía Suárez Saomano, directora de la marca Sofía Suárez, Antidumentari, artista y diseñadora textil y becaria de este programa de la Casa Blanca que hoy se reunió con Jill Biden. Gracias, Sofía. Abrazo y que tengas un excelente 2023. Que siga como lo estás empezando, ¿eh?
Igualmente, Jaime, te agradezco mucho tu amabilidad y el tiempo a ti y a tu foro para escucharme. Que tengas una
Cuídate mucho, muy buenas tardes. Felicidades.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues de estas grandes historias, vamos a las historias, a las del día a día, a las del metro, nuestro metro de la Ciudad de México. Polo Espejel, ¿qué información hay a las 5:48? Ya está funcionando la última etapa. Hoy la jefa de gobierno dio conferencia de prensa. Dijeron que estaban ya a punto de echar a andar las últimas estaciones. Y pues todavía no hay claridad de lo que ocurrió el fin de semana. Hubo un accidente, chocaron. Y esto, con este lenguaje que utilizan de el incidente, es un accidente, señores. Díganlo con todas sus letras. Una mujer perdió la vida. Una mujer perdió la vida. Hay lesionados, hay que ver también las consecuencias de ello. Polo, te saludo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta tragedia cobró la vida de esta joven estudiante de 18 años de edad. Solamente el gobierno capitalino documentó 57 traslados en ambulancias, pero en realidad son más de 106 lesionados. Efectivamente, hoy en la estación del Metro Potrero, por cierto, desde donde estamos transmitiendo, Jaime, porque hubo una determinación de la jefa de gobierno y el director del metro de que pues iban a hacer un recorrido alrededor de las 6:00 p.m. para verificar que hubiera ya las condiciones de reapertura de la línea número, la línea 3 del sistema de transporte que va pues de Indios Verdes a La Raza hasta Universidad, pero ahorita está suspendido de Indios Verdes a La Raza. Sin embargo, hasta ese momento esto todavía no ocurre. Vamos a escuchar lo que comentó esta mañana.
Sí, le pedí al director general del metro que quisiera yo hacer la última, subirme al metro, pues, para hacer la última recorrido, pues, para tener la certeza también hasta de manera personal de que está funcionando adecuadamente antes de que se abriera.
Señaló Jaime, hoy por la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que todos los lesionados se encuentran estables y quien presenta un cuadro más crítico es el conductor del convoy, quien fue sometido a una cirugía, y adelantó que será todo el apoyo a los lesionados para el trámite de incapacidades y constancias médicas, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, así como para quienes no cuentan con seguridad social. En este sentido, y a pregunta directa, se le cuestionó a Claudia Sheinbaum, pues si esto iba a alterar sus giras de fin de semana. Dijo que por el momento ese no es el tema, que lo más importante es estar pendiente de la salud de todas las personas lesionadas, pero aprovechó Jaime para descalificar a quienes han politizado este lamentable accidente. Escuchemos.
Es una falta de escrúpulos politizar una situación como esta. Habla de ellos, ¿quiénes son? Ellos no les importa la gente. Lo que les importa pues es la politiquería que se realiza alrededor de eso. Y nosotros no, nosotros estamos dedicados al servicio público.
Jaime, finalmente reiteró que ha pedido a la Fiscalía realizar una investigación impecable para fincar responsabilidades a quienes resulten responsables. Por lo pronto hay un operativo para el traslado de los usuarios de esta línea, prácticamente de Universidad hacia el Metro Tlatelolco. Sí está en servicio esta línea, pero a partir del Metro Tlatelolco se ha dispuesto de 100 unidades de la RTP para trasladarlos hacia la estación del Metro Indios Verdes. Continuamos en espera de que haga su arribo la jefa de gobierno aquí a la estación Potrero del Metro. Jaime.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y ver qué es lo que, en cuanto a que ya la línea entre en operación. Regresamos el día de hoy, pues todos a las actividades, regresaron a clases y ha sido pues muy complicado, al menos en esa zona que atiende mucho a la gente del norte del Valle de México, de esta mancha urbana, y bueno, pues sí se han visto complicado esto. Polo, muchas gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, buena tarde.
Gracias. Y en el sentido, la declaración que hace la jefa de gobierno, entiendo lo cuando señala que dice que si no se politicen este tipo de acciones, sí, hay que señalarlo, pero también destacar que los primeros o de las primeras señalamientos eran de los propios gente de Morena, ¿eh? Hubo también declaraciones fuertes contra la jefa de gobierno de propia gente de Morena. Y en el sentido que también se politiza, pues sí. Por desgracia se politizan este tipo de tragedias, como este grupo político en algún momento ha politizado otras cuando estaban en la oposición. Y hoy que son en el gobierno, pues ya no están muy de acuerdo cuando la oposición agarra este tipo de banderas y se les dice, oigan, esto no está bien, y comienzan a ponerle, sí, ese tinte político, como lo hicieron ellos en su momento cuando eran oposición, como lo hizo el propio presidente, hoy presidente de la República, cuando era un opositor, con este y otro tipo de acciones, otro tipo de hechos, también igual de lamentables, igual de dolorosos, igual de terribles, igual de que se tiene que exigir justicia, también se agarraban en ocasiones como bandera política. Si es una pena, es una pena. Se leen unas cosas en Twitter que, ¿qué cosa? Pero bueno, es lo que han hecho desde hace ya mucho, pero mucho tiempo.
Juntos, con Jaime Núñez.
¿Y qué dicen de las investigaciones, Juan Antonio Jiménez? Hoy la fiscal Ernestina Godoy dio conferencia de prensa sobre este tema. ¿Qué nos dices, Juan Antonio? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. La Fiscalía Capitalina presentó el plan de investigación por el choque de dos trenes de la línea 3 del metro y se comprometieron a abrir las puertas de la justicia a las víctimas y en breve se darán a conocer las conclusiones para fincar las responsabilidades respectivas. La titular de la institución, Ernestina Godoy, señaló que en dicho plan participan además de un amplio grupo de agentes y ministerios públicos, peritos en diversas especialidades que han dado seguimiento desde el día de los hechos y hasta este momento. Por su parte, el vocero Ulises Lara sostuvo que la información extraída de las cajas negras ha sido ya interpretada y analizada por expertos en la materia, lo que ha contribuido a un avance sustancial en la investigación y en la copia de toda la información técnica, así como videos, radiocomunicación y bitácoras permanecen resguardadas con la debida cadena de custodia. Jaime, el reporte.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Oye, Juan Antonio, aprovechando que te encuentras aquí conectado con nosotros, rápidamente un minuto. ¿Qué pasó en La Polar, este lugar tradicional de birria aquí en la Ciudad de México? Quienes vivimos aquí en la capital lo conocemos bien. ¿Qué pasó, Polo? O tú, Juan Antonio, perdón.
Sí, la Fiscalía Capitalina también investiga a Román Torres, gerente de la cantina La Polar, quien participó en la agresión a uno de sus clientes de este establecimiento y a pesar de que la víctima fue trasladada en COVID a un hospital, ahí falleció. Todo empezó porque, bueno, pues hubo una discusión entre el cliente junto con los que son los meseros y los capitanes, los derroteros. Le dieron una tremenda golpiza a esta persona y después la fueron a aventar a la calle. Ahí los policías
no,
su estado y la verdad es de que a pesar de que se le dio la atención, desafortunadamente falleció. Hay un detenido, pero se espera que haya más porque la atención fue pésima, pésima.
Ahí es indignante ver el video. Incluso hay un policía que está ahí ayudándolos.
Sí. Y precisamente van a ir por todos ellos.
¿Qué cosa, Polo? ¿Qué? Perdón, Juan Antonio, yo no sé por qué traigo Polo. Me debe una lana, yo creo, tu compañero. No sé. Oye, Juan Antonio, seguro que sí, ¿eh? Juan Antonio, muchas gracias. ¿Y qué cosa, lo de La Polar? No hay que perder de vista ese tema. Lo hemos visto en redes sociales. Son indignantes, la manera en el trato que le dieron. Lo que sucedió el día de ayer. Y ya incluso la propia alcaldesa Sandra Cuevas ya también está poniendo ahí cartas en el asunto. Cuídate, Juan. Abrazo grande. Buena semana.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes a mi compañero Juan Antonio Jiménez, no Polo Espejel, con el quien hablé hace unos minutos. Sí, los videos de La Polar y de esta situación que ocurrió con un comensal, hay mucha incertidumbre, no hay claridad. Unos dicen que fueron los trabajadores, otros dicen que fueron mismos compañeros de él que estaban comiendo. Vaya, ojalá también se llegue hasta el último las consecuencias y se quede claro qué fue lo que ocurrió. Lo que sí es un hecho es que una persona murió en ese momento. Eso es el tema. Ya nos vamos. Gracias. Quédense en Grupo Fórmula. Con usted, Neuresti, a las 7, el doctor Curcio. Nosotros mañana aquí, a las 5.